¿Alguna vez te pusiste a pensar que alrededor nuestro miles de personas trabajan diariamente creando nuevas tecnologías y herramientas para simplificarnos la vida y nosotros no las aprovechamos como deberíamos? Gran dilema. Y la pregunta es, ¿cómo podemos sacarle el jugo a las tecnologías que nos rodean y que tanto miedo nos dan a veces? ¿Qué podemos hacer para incorporarlas a nuestras vidas o a nuestros proyectos? Somos Vicky Villamayor y Sofi Martorell, dos aprendedoras seriales. Nos encanta aprender y emprender. Y hoy, junto a vos, vamos a aprender sobre las nuevas tecnologías que van a ayudarnos a explotar nuestros emprendimientos lo máximo posible. ¿Te sumás?
Buenas, hoy estamos con Joan Zweig, investigador y docente universitario, y desarrolló un libro que nos pareció súper interesante como temática para tratar en uno de nuestros capítulos, que se llaman Las 7 R, que son las 7 revoluciones tecnológicas que transformarán nuestra vida. Hola, Joan, ¿cómo estás?
Hola, Sofi, ¿cómo estás? Gracias por el
Bien.
espacio.
No, gracias a vos por brindarnos tu tiempo y contarnos un poco esto de las 7 revoluciones, ¿no? Apenas vi un artículo que publicaba John en LinkedIn, en donde le habían hecho una nota en un diario acerca de este libro. Dije, me encanta este tema, ¿no? Porque los emprendedores son como 7 temáticas que sí o sí tenemos que, por lo menos, saber de qué se tratan, estemos o no estemos en el mundo del emprendimiento tecnológico. Tenemos que saber que están ahí.
Sí, Sofi, mira, yo hace muchos años que vengo emprendiendo, vengo trabajando, vengo investigando, vengo asesorando también a varias entidades en relación a lo que son las tecnologías disruptivas y el cambio tan profundo que traen, ¿no? Porque la tecnología, sin lugar a dudas, nos cambia la forma de emprender, nos cambia la forma de relacionarnos, nos cambia la forma de generar modelos de negocios. Entonces, desde mi experiencia de los últimos años, en el marco de mi camino emprendedor y también del trabajo, de mi trabajo y formación académica, desarrollé este primer libro que comentás, 7 R, que básicamente busca empezar a servir como parte de ser un manual para empezar a comprender el impacto social y económico que producen las tecnologías emergentes. Entonces, cuento un poco mi camino con cada una de las tecnologías estas que menciono en el libro. Y hablo mucho del escenario emprendedor argentino, porque realmente Argentina también es un enorme exportador mundial de talento vinculado a tecnología. Entonces, con todo ese detrás de escena, fue como en los últimos 2 años se produje 7R.
Nos mencionás, John, para los que por ahí no tuvieron la suerte de encontrarse todavía con el libro, de haber leído este artículo, ¿cuáles son estas 7 R's?
El libro está dividido en dos grandes grupos de tecnología. Un grupo de tecnologías que es mucho más, son tecnologías más duras, quizás más fierreras en algún punto, y un grupo de tecnologías quizás más blandas, ¿no? Entonces, en los grupos de las tecnologías más duras está, por ejemplo, tecnologías como la impresión 3D, como la robótica, como la realidad virtual y aumentada. Y en el grupo de tecnologías más blandas está tecnologías como blockchain y Bitcoin, Internet de las Cosas, Big Data, que son tecnologías que son más paradigmas digitales, son más grupos de tecnologías que más asociados a nosotros como usuarios y la forma de interactuar. Entonces, yo con esas tecnologías cuento un poco mi vinculación con cada tecnología, es decir, cómo me empecé a vincular con cada una de las tecnologías, algunas más desde el trabajo y otras más desde el camino emprendedor y otras más desde la investigación, y explico un poco el ABC de esa tecnología y empiezo a explicar la aplicación concreta que empieza a tener en nuestra vida cotidiana. Y más en esta pandemia que estamos atravesando, en algún punto como que todo esto también se aceleró, ¿no? Se empezó a acelerar cada vez más y a transformar nuestra vida en el hoy también, en el presente.
Sí, totalmente. Vos hablaste, Joan, de que la tecnología nos cambia la forma de generar modelos de negocios y es algo que estamos viendo muy fuerte. Pero me gustaría que expliques un poquito más para los emprendedores que están escuchando y que piensan que ellos están como muy lejanos a ese cambio de modelo de negocios. ¿Cuáles ejemplos concretos nos podés dar de modelos de negocios nuevos que surgieron aprovechando tecnología?
A ver, la tecnología siempre fue un enorme catalizador y un enorme impulsor de los modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la tarjeta de crédito, por ejemplo, la tarjeta de crédito habilitó una cantidad de modelos de negocios que antes eran imposibles de realizar, porque realizar un contrato de compra-venta de un bien antes de que existiese la tarjeta de crédito como invento técnico era imposible, ¿no? En celebrar un contrato a distancia, en ese sentido. Entonces, la tecnología, sin lugar a dudas, empieza a traer nuevos modelos de negocios. En la actualidad, por ejemplo, en esta pandemia, por ejemplo, se posicionaron muchísimo, por ejemplo, la transmisión de contenidos de deportes electrónicos, porque también hay todo un consumo muy grande de ese sector. Las criptomonedas traen un cambio de modelo de negocios en cuanto a las formas de girar divisas o de recibir cobros o de mover dinero de un lado al otro. Me parece que un cambio de modelo de negocios clave y drástico que estamos atravesando todos son, por ejemplo, los modelos vinculados a datos, ¿no? Porque con más datos podemos tomar mejores decisiones y esas mejores decisiones nos cambian las realidades de nuestros emprendimientos también. Entonces, cada tecnología empieza a cambiar la forma en la cual se realizan los modelos de negocios. Quizás los tres modelos de negocios más conocidos en la actualidad y que probablemente todos usemos son los modelos basados en la uberización de la economía, basados en los modelos de Uber, que lo que hacen es reducir las terceras partes, es decir, conectar una parte con otra sin que haya la tercera. Modelos de negocios como los modelos de última milla, lo que llaman técnicamente modelos de última milla, como Rappi, PedidoYa, Glovo, que empiezan también a acercar también una cantidad de servicios de última milla. Modelos de comercio electrónico también, porque hoy en día en esta pandemia hay miles y cientos de miles de pymes que viven gracias al comercio electrónico, ¿no? A poder seguir produciendo vía el comercio electrónico, y más para el sector emprendedor también. Entonces, hay modelos que obviamente ya son muy populares, como estos tres que estuvimos comentando, como modelos de comercio electrónico, como modelos de uberización y modelos de última milla, pero surgen muchos más, surgen modelos nuevos. Entonces, un gimnasio que antes, lamentablemente, ahora no puede abrir, ahora tiene que brindar clases online, a distancia, clases de yoga a distancia, para nombrar algunas, por ejemplo. Y todos esos modelos de negocio están atravesados con tecnología también, ¿no? Porque para poder entregarlos, uno tiene que aplicar tecnología. Y es un poquito también lo que trato de inspirar y de contar un poco mi caso también en el libro.
John, creo que está claro como todo lo que aportan de positivo, ¿no? Pero ¿cuál te parece que puede llegar a ser el riesgo de ser como tan esclavos de alguna manera de la tecnología? Hay algunos autores que por ahí son más haters de todos estos cambios y que ven que esto de que hoy nos controla, que no tenemos privacidad, que de alguna manera nos inducen a comprar cosas que no íbamos a comprar si era de manera presencial. O sea, ¿cuáles son para vos los riesgos reales, ¿no? Sin entrar en dramatismos apocalipsis.
Yo trato de ser muy crítico de la tecnología. Como bien mencionás, hay como dos grandes religiones, una religión más romántica vinculada a Wall-E y a R2-D2 de la Guerra de las Galaxias, y una religión más Terminator, un punto más apocalíptica que nos va a terminar reemplazando a todos. La tecnología hay que entender que es una herramienta. Son herramientas y los responsables de cómo la usamos somos nosotros. Es decir, Internet, cuando se generó para poder enriquecer el mundo y compartir información y no que haya una Internet profunda, que haya tráfico de drogas o de bienes ilícitos en Internet. La bomba atómica, lo último que se pensó fue en Hiroshima y Nagasaki. La impresión 3D puede imprimir una prótesis de una mano o puede imprimir una pistola en 24 horas. Entonces, el alcance de las tecnologías nuevas es muy grande. El alcance es muy grande. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de ese alcance y realmente entender cómo podemos aprovecharlas para generar un mejor modelo de bienestar social y económico. Y en ese sentido, obviamente, y yo trato de divulgarlo cada vez más, nada en exceso es bueno en ese sentido. Entonces, yo como que confío mucho en eso también, porque la verdad, nada en exceso es bueno. Entonces, todo el fenómeno de abuso de redes sociales también y la supresión cada vez mayor del cuerpo y que las relaciones sociales se empiecen a debilitar cada vez más, también nos genera muchos dilemas y preguntas para el futuro cercano, ¿no? Y lo que comentaba recién de respecto a temas de privacidad, por ejemplo, en esta pandemia, una de las grandes preguntas que estamos haciendo es si entregamos datos privados a cambio de una teórica mejora en la salud nuestra. Entonces son como algunas preguntas que empiezan a surgir y que son interesantes para empezarnos a hacer, ¿no? En ese sentido. Y son como algunos dilemas que son básicamente producto de este avance tan grande de la tecnología, que sigue evolucionando cada vez más rápido, y evoluciona mucho más rápido que los modelos económicos, sociales y políticos.
Yo te quiero compartir un dilema que tengo yo como emprendedora en relación a la tecnología. Y lo que siento es que ya no alcanza solamente con hacer un buen producto o servicio, saber venderlo y organizarse como empresa, sino que realmente hoy tomaron la delantera las empresas que saben aprovechar la tecnología. Y yo siempre pienso, ¿cómo puedo hacer para aprovecharla? ¿Qué cosas recomendás a los emprendedores para amigarse con esa tecnología, para estar como buscando tendencias. A mí me cuesta mucho porque siento que siempre me falta el tiempo para averiguar, para investigar, para meterme en ese mundo, y a la vez siento que es algo que todavía no se puede tercerizar tanto porque no hay demasiados expertos que te digan qué camino seguir.
Sí, a ver, yo siento que parte de las cosas que hoy en día podemos hacer que antes no podíamos es que podemos iterar muy rápido. Podemos probar, experimentar, corregir, relanzar, que antes era imposible de realizarlo, ¿no? Podemos chequear la viabilidad de un producto de una forma muy rápida y mucho más ágil. Entonces, yo lo que le recomiendo a los emprendedores es, primero de todo, estamos en una era de abundancia respecto a la información, porque la verdad es que con una conexión a internet uno puede acceder a muchísima información y puede pasar la pandemia para poder actualizarse con las series que le está faltando ver, o puede hacer un curso en la mejor universidad del mundo gratis en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, son como cosas que hoy en día están sucediendo, y esa abundancia nos permite, hace 15 años, llamar a una empresa y pedir, hola, quiero hablar con el director general. Probablemente no iba a poder lograrlo, y hoy puedo comunicarme con cualquier persona por LinkedIn y poder llegar en contacto con cualquier persona. Entonces, yo siento que esa abundancia se da por ahí, en ese sentido, ¿no? Como que podemos potencialmente llegar a cualquier persona, ¿no? Y entonces, siento que eso le da una ventaja muy grande al sector emprendedor, ¿no? Para poder probar, para poder iterar, para poder hacer alianzas, para poder hacer pruebas también de mercado, ¿no? Pruebas de el fundador de Airbnb lo dijo en una entrevista hace unos 3 o 4 años, que él lanzó Airbnb 6 veces, porque lo lanzó una vez, nadie lo escuchó, entonces lo lanzó de vuelta, hasta que momento lo escuche. Entonces, yo siento que esa política también de iterar cada vez más me parece que es súper interesante. Necesitamos como cada vez más experimentar, probar sobre ese experimento también, y yo lo que le recomendaría es que también no condenemos tampoco la prueba ni el fracaso, ¿no? Que un poco fomentemos más la experimentación. Y esa es una de las ventajas más grandes que hoy en día tenemos en este entorno tan digital y con tanto acceso, ¿no? En algún punto.
Comparto 100% y se me viene una frase a la cabeza que por ahí es muy informal, si querés, pero es así, que es la torta se agranda para todos. O sea, en definitiva, si crece esta industria y crecen las oportunidades para todos, el tema es estar listo para tomar esas oportunidades, ¿no? Y en esto creo que está bueno lo que dice Vicky, ¿de dónde se busca esa información? Porque yo de casualidad te encontré en LinkedIn como leyendo cosas interesantes, por alguna cuestión el algoritmo me sugirió tu artículo y las cosas que escribías vos, pero tal cual, es un mundo tan grande, y a mí me generó mucha ilusión esto, ver de repente un libro en donde están 7 de estas tecnologías contadas en un libro, cuando uno siente que sí o sí se tiene que ir a Singularity para empezar a entender algo de este tema, es como que da cierta esperanza, pero está bueno. Como que tenemos la responsabilidad de evangelizar un poco más esto de están cerca las tecnologías y están para usarlas y para aprovecharlas.
Yo creo que el conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada hoy en día. Es como que el conocimiento está. La gran pregunta, Sofi, lo que mencionás vos, es qué hacemos con esa información, o cómo podemos empezar a incorporarla, ¿no? En algún punto. Yo en los últimos años di más de 320 conferencias respecto a tecnologías disruptivas y emergentes, y hace 2 años básicamente me propuse pasar eso a otro soporte para que pueda llegar a más personas también, ¿no? En algún punto. Y también traté de pensar en todas las audiencias, y también quizá la audiencia más millennial, que cada vez lee menos, entonces lanzamos el audiolibro también, que es un formato distinto también, para llegar a otro público que quizás también si no consume. Y esas son como posibilidades que hoy en día tenemos con barreras de entrada que no son gratis, porque la barrera de entrada de internet, una computadora, un micrófono, no es una barrera de entrada gratis, pero que son muchísimo más bajas que en épocas anteriores, ¿no? Entonces yo siento que hoy en día tenemos un nivel de prosperidad y un nivel de accesibilidad tan grande que tenemos que aprovechar en algún punto. Yo realmente pienso que es una etapa muy, muy linda del mundo que estamos atravesando, a pesar de todos los problemas que hay mundiales y la pandemia, que ojalá que se termine muy pronto, pero a pesar de eso, las posibilidades que tenemos adelante, y que el mercado sea grande para todos, la torta sea grande para todos, y que realmente de poder explorar y poder conocer modelos de negocio de todo, o emprendimientos de todo el mundo, y poder tener esa posibilidad tan grande de poder nutrirse de experiencias de muchas personas, como bien comentás, me encontraste en LinkedIn, como pudieras haber encontrado a otra persona, y me escribiste y yo te respondí. Entonces, creo que como yo te puedo responder, que yo trato siempre de responder a todos, creo que hay una cultura también donde estamos como saliendo de un esquema muy individualista a ser un poco más colaborativo, ¿no? Porque yo siento que en algún punto eso sigue volviendo. Y las personas que más me colaboraron a mí en mi carrera en los últimos años, que todavía me falta por aprender muchísimo, pero lo que aprendí hasta ahora, fueron personas que me abrieron puertas todo el tiempo, ¿no? Que me conectaron con otras personas. Entonces, yo siento que es como una devolución en algún punto a lo que me fue pasando a mí.
Ahora que estás hablando de lo que te fue pasando a vos, John, y desde que arrancamos que tengo esta intriga, bueno, le estamos hablando a emprendedores, ¿no? A gente que de alguna manera está haciendo un camino. ¿Cómo fue tu camino? O sea, ¿cómo te formás en tecnología y después te das cuenta que tenés como esa misión de volcar todo este conocimiento a los que no somos del mundo de la tecnología? Que es súper importante, porque si no, si cada área del conocimiento se queda en su compartimiento estanco y vos te dedicás a saber cada vez más de tecnología, en vez de amalgamar ese mundo con el mundo emprendedor o con el mundo que encuentres a mano. ¿Cómo es tu camino? ¿Cómo te formaste y cómo terminás en este blend entre la tecnología y el emprendedorismo?
Sí, a ver, yo desde chico también fui como, me gustó mucho la tecnología, siempre me gustaba mucho la tecnología y los medios de comunicación, también me gustaba la experimentación, era medio nerd también, el estereotipo de nerd, y la verdad, hice mi licenciatura, una licenciatura en administración con orientación a medios de comunicación, gestión de medios y entretenimiento, después hice un posgrado en convergencia multimedial, y fui como cada vez más acercándome al mundo de la tecnología con diferentes experiencias, diferentes emprendimientos, emprendí mucho también, emprendí en proyectos de impacto social y en proyectos también de startups económicas, corporativas también comunes, y básicamente tuve como diferentes puntos de inflexión que me empezaron a mí me volaba la cabeza, no sé, cuando probaba una tecnología, me volaba la cabeza. Tuve el privilegio de poder asistir a Singularity en 2016 por una beca y seguir formándome, y me sigo formando hoy en día también porque creo en el aprendizaje constante, tenemos que todo el tiempo reinventarnos, estoy haciendo un MBA ahora, pero bueno, obviamente animándose a nuevos desafíos porque, nada, siento que está bueno también pensar en otros ámbitos. Y siempre yo tuve como momentos de más camino emprendedor y más camino corporativo, ¿no? En algún punto. Creo que nos termina pasando a todos esa disyuntiva en algún punto. Y fui un poco desarrollando esta, de alguna forma, marca personal, porque realmente creo que hay que poner en agenda los temas de divulgación tecnológica. Y creo que tenemos que realmente poner cada vez más en agenda de cómo usar tecnología de forma crítica, de cómo realmente poder sacarle provecho, porque no podemos tapar el sol con la mano, es decir, de acá no hay marcha para atrás. Y en ese sentido, siento que la tecnología no es el único motor de cambio social, pero sí es un gran responsable de muchos de los avances que tiene el mundo, y que tuvo el mundo. Entonces, en ese sentido, sigo trabajando en empresa, yo trabajo en una empresa que se llama Mytronics, que es una empresa que produce robots que limpian piletas de natación, así que trabajo en Mytronics y doy clases y además de eso, bueno, me dedico a dar conferencias y a participar en varios medios de comunicación como colaborador en lo que es temas vinculados a divulgación tecnológica. Y bueno, hace poquito lancé 7R, que lo tengo por acá, que básicamente, bueno, como primer libro y ya como también con ganas de generar otro también por las cosas que vengo estudiando y que vengo divulgando, pero la verdad que estoy muy contento del resultado.
Qué bueno lo que nos contás y me encanta cómo posicionaste tu marca personal muy enfocada a algo específico, que es lo que vos decís, ¿no? Hay que darle lugar a fomentar y a divulgar todo esto. Y para los que no conocen del tema, ¿qué es una tecnología disruptiva?
Una tecnología disruptiva, la disrupción lo que genera es un cambio abrupto. Y ese cambio abrupto, la tecnología disruptiva no es algo nuevo. A ver, el teléfono móvil fue una tecnología disruptiva, el celular fue una tecnología disruptiva frente al teléfono fijo, por ejemplo. La cámara digital fue una tecnología disruptiva frente a la cámara analógica, por ejemplo. Entonces, las tecnologías disruptivas lo que generan son desplazamientos. Y ese desplazamiento, en algún punto, lo que genera es una reconversión de los paradigmas tal como los comprendemos. No sé si... Entonces, en ese sentido, es importante entender que la tecnología disruptiva no es algo nuevo, pero sí es algo que viene a irrumpir de manera muy fuerte en las formas en cuales entendemos la vida cotidiana, y en esa irrupción surgen muchas reconversiones. Entonces es importante para empezar a entenderla.
Y John, ¿cuál de las tecnologías que vos nombrás crees que es la que más potencial tiene para aprovechar para un emprendedor?
Yo creo que la tecnología con mayor potencial quizás en el presente es las tecnologías vinculadas a datos, ¿no? Porque creo que los datos van a ser de alguna forma como el armamento del futuro, ¿no? El que maneje más datos va a poder tomar mejores decisiones, y con esas mejores decisiones va a poder tomar mejores modelos de negocio y modelos sociales también. Lo vemos ahora con el coronavirus en algún punto.
Qué suerte que dijiste esa, porque me veo tan lejos de la criptomoneda, del Bitcoin, sí, de la inversión digital.
La verdad es que hay que un poco también sacarse el temor a esas tecnologías, ¿no? Porque quizás están más cercanas de lo que creemos en algún punto. Hay que un poco tratar de sacarse el temor, porque las tecnologías, por lo menos las que trabajo yo, que tengo colegas que trabajan con más en el largo plazo, pero todas las tecnologías desarrolladas en 7R, son tecnologías que hoy en día son palpables, tangibles, podemos aplicar y que no requieren inversiones multimillonarias. Lo que nos permiten es empezar a pensar cosas distintas a las que se venían haciendo, ¿no? Nos permiten, a ver, las criptomonedas, por ejemplo, nos permiten empezar a pensar formas de quizás expandirnos internacionalmente de una forma con menores barreras de entrada. La impresión 3D nos permite también generar productos que antes necesitabas una matriz para poder generarlo. Entonces, para empezar a generar experiencias más personalizadas, la realidad virtual nos permite generar experiencias más inmersivas. Entonces, hay que ponerse un poco hay que sacarse un poco el temor a esa resistencia tecnológica, porque la verdad es que tenemos todas las de ganar para poder seguir posicionando al mundo emprendedor con la inclusión de estas tecnologías, y lo vemos en el presente, porque Argentina realmente es como un enorme exportador mundial de emprendedores y de cabezas vinculadas a tecnologías disruptivas y nuevas tecnologías en general.
John, ¿crees que sigue siendo un mercado, leí varias veces, es como un mercado en donde todavía hay más demanda de personas que trabajen en estos temas? Es decir, que faltan más personas que se formen en esto, porque es como que el miedo histórico es que el robot reemplace al hombre y el hombre se quede sin trabajo. Pero me pasó muchas veces de leer notas en donde dicen lo contrario, como que se necesita más personas que sepan de estos temas y que estudien por ahí materias, carreras que tengan que ver con tecnología para que puedan aportar a esa industria. ¿Cómo sí, ven en esa relación al mercado?
Yendo, por ejemplo, a la economía del conocimiento, que es el sector de la economía que básicamente se basa en el manejo de información producto de la tecnología en algún punto. Hoy en día el sector emplea 600.000 personas en Argentina. Yo creo que ese sector en los próximos 10 años puede generar un millón más de empleos. Pero también tenemos que sacarnos un poco también el cliché de entender que solamente tienen que ser ingenieros, técnicos y programadores los que van a formar parte de esta revolución. Yo particularmente yo no soy ni programador, ni ingeniero, ni técnico. A ver, sé leer código en forma básica, porque me interesa, pero no hay quien me sienta a programar. Y entonces, yo siento que el mundo del futuro, por un lado, va a necesitar muchas personas que trabajen en habilidades quizás más duras, como matemáticos, como físicos, como biólogos, como gente que trabaja en biotecnología, ingenieros, obviamente, hay una falta gigante de ingenieros en Argentina. Pero por otro lado, va a necesitar muchas personas que trabajen en la comunicación, en la sociología, en las habilidades más blandas, en el liderazgo, en el arte, porque me parece que la gran pregunta realmente es cómo podemos aprovechar cada vez más las tecnologías que nos rodean. Y ese aprovechamiento, en el buen sentido, es cómo usamos nuestro tiempo, el tiempo humano que tenemos nosotros, cómo lo usamos para generar valores o cosas que hoy en día las máquinas no pueden hacer, ¿no? Entonces, siento que un poco va la respuesta por ese sentido, ¿no? La tecnología no solamente va a reconvertir trabajos muy reiterativos o muy operativos, como los de un robot que ensambla una línea de producción, sino también va a reconvertir trabajos de otras industrias, va a reconvertir trabajos de otras naturalezas. Entonces siento que es algo importante para empezar a pensar, ¿no?
John, me quedo con algo que dijiste recién, que la gran pregunta es cómo podemos aprovechar más las tecnologías que nos rodean y entender que esta revolución necesita un montón de personalidades distintas, no solamente, como decís, programadores, ingenieros o técnicos, y que nosotros como emprendedores podemos sumarnos a eso y podemos hacer crecer eso. Te agradecemos un montón esta charla, la verdad que por lo menos a mí me deja súper intrigada de conocer un poco más de un montón de cosas, y la verdad que fue un placer tenerte acá con nosotras.
Un placer gigante, y los emprendedores son una de las claves también para que todo esto realmente las pueda beneficiar económica y socialmente, para generar muchísimos más empleos, así que les agradezco a ustedes por el tiempo y por la nota.
Gracias, John, vamos por el libro 7R, es mi próximo de la lista, así que ya vamos a estar compartiendo más contenido en Aprendedoras Seriales que vayamos encontrando ahí, pero fue sin duda un lujo haberte tenido en este espacio.
Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.
Termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de lo que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, que comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como @aprendedoras seriales. Gracias y nos vemos la próxima.